Seguimos en Suelta la Olla. Tenemos la colaboración de Internacional. Al otro lado del teléfono estamos con Juan Ibarrondo. Egunon, Juan, ¿qué tal estamos?
Egunon, muy bien.
Bueno, han pasado unos meses desde la anterior temporada. Tenemos de nuevo tu colaboración. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener esta nueva temporada?
Bueno, pues vamos a seguir un poco en la línea de lo que hicimos la temporada pasada. Y bueno, pues claro, desgraciadamente la situación internacional deja de ser tranquila o estable, y bueno, pues cada vez estamos viendo más conflictos internacionales, estamos viendo más guerras, estamos viendo más situaciones pues muy peligrosas, muy dañinas, ¿no? En todo el mundo se está globalizando la inestabilidad, la guerra, la inestabilidad, y bueno, pues desgraciadamente tenemos que hablar de eso, ¿no? Me gustaría hablar de otras cosas más positivas, pero bueno, que también las hay, afortunadamente, y algo intentaremos aportar en ese sentido, de esperanzas y, bueno, luchas también pues para intentar revertir esta situación, pero bueno, hay que hablar también de lo que sucede, ¿no? Me parece a mí. Y bueno, pues para empezar hoy, pensaba hablar un poquito de algo que ha sido un proceso que se viene dando a lo largo del tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas incluso, que yo llamaría la militarización de las relaciones internacionales, ¿no? Que es una cosa como muy amplia, eso de las relaciones internacionales, que me da también pie pues para hablar de diferentes fenómenos que yo creo que tienen puntos en común suficientes como para hablar de ellos de una forma conjunta, ¿no? Bueno, hemos visto en los últimos años, ¿no?, cómo las relaciones internacionales se militarizaban cada vez más, ¿no? Hemos visto cómo hay un aumento y una agudización de las guerras. Y es que es como la marca de los tiempos, ¿no? Ya porque no solamente son las guerras que estamos viendo ahora mismo, más agudas, ¿no?, más importantes, con mayor número de víctimas, como podría ser la guerra en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Oriente Medio, y también desde luego la guerra de Ucrania, que desde luego son extremadamente preocupantes por las características especiales que tienen y por lo que suponen a nivel geopolítico, y también, bueno, pues porque se rompen todas las líneas rojas, sobre todo en la guerra el genocidio de Palestina, ¿no? Todas las líneas rojas del derecho internacional humanitario, que no es que estuvieran fueran como para echar cohetes, ¿no? Pero que bueno, que se mantenían, por lo menos de una manera teórica, y que ahora bien de una forma explícita, pues las estamos viendo sobrepasar una detrás de otra, ¿no? Esas líneas rojas del derecho internacional de derechos humanos, en fin. Todo eso, ese entramado que desde luego estaba en una grave crisis y que ahora mismo esa crisis está todavía más aguda, ¿no? Pero bueno, no solamente son esas guerras más mediáticas y preocupantes, como digo, muy preocupantes, ¿no?, por la posibilidad de escalada, sino también otras que se dan en otros lugares, ¿no? Estamos viendo en África, por ejemplo, como hay diferentes conflictos muy importantes, como el de Sudán, un conflicto que analizaremos a lo largo de esta sección, pero también en la República Democrática del Congo, pero también en el Sahel y en otros lugares del continente africano, ¿no? También en Asia, como en Myanmar, por ejemplo, también, por supuesto, en Afganistán, en Irak, la situación en Irán también, que se dan una serie de guerras, esas que se llaman periféricas, ¿no?, pero que no dejan de matar y producir desgracias, ¿no?, humanas en muy buena parte del mundo, ¿no? También en América Latina, aunque no haya guerras, digamos, en el sentido estricto en que a veces hablamos de ellas, sí que estamos viendo unas guerras latentes o de baja intensidad, ¿no?, donde se da una exacerbación de la violencia estructural, ¿no?, en muchos lugares, ¿no?, de América Latina, no solo ahí, ¿no?, pero especialmente en América Latina, pues por ejemplo con esa represión contra las personas migrantes, contra los defensores del medio ambiente, contra los defensores de los derechos humanos, contra esa desestabilización total, con ese auge, crecimiento de la inseguridad, del aumento de la violencia, de las diferentes violencias de baja intensidad, vamos a llamarlas así, relacionadas con la criminalidad, con el narcotráfico, que de alguna manera también están dando lugar a la aparición de expresiones de autoritarismo diverso, ¿no?, y de extrema derecha, que de alguna manera son también, en parte, pues forma parte de eso que podríamos denominar una militarización global de las relaciones internacionales, ¿no?, que serían causa y efecto de esta militarización de las relaciones internacionales, esa aparición de los nuevos autoritarismos, de la extrema derecha, del auge del punitivismo, de las agendas eurocratas en buena parte del planeta. Y yo creo que algo muy, muy, muy preocupante, ¿no?, desde mi punto de vista, que sería la expansión, la cada vez mayor aceptación de un sentido común reaccionario, ¿no? Esta idea que tiene mucho que ver con el aumento del también de la extrema derecha en los procesos electorales y que yo creo que va más allá, ¿no? Porque yo creo que poco a poco va permeando al resto de las formaciones políticas. Lo estamos viendo en Euskal Herria y en otros muchos lugares, como ese sentido común reaccionario va permeando poco a poco los discursos, incluso de la izquierda, ¿no? Desde luego de la derecha tradicional, hace tiempo que ya están en esas, pero también de la propia izquierda, ¿no? Y estamos viendo la aparición de movimientos de izquierdas o pretendidamente de izquierdas racistas o xenófobos, que de alguna manera le compran el mensaje a la extrema derecha, pues para pescar en ese caladero de votos que crea una situación de inestabilidad pues creciente en el mundo, ¿no? Y que vamos a intentar analizar en esta sección a qué responde, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado, voy a dar hoy algunas algunas líneas generales, ¿no? Algunos ejes de por dónde creo yo que puede de dónde puede provenir esta situación que estamos viendo, ¿no? De militarización de las relaciones internacionales, de expansión del sentido común reaccionario, de aumento del autoritarismo y la extrema derecha en el mundo, de la xenofobia, el racismo en el mundo. Y vemos cómo de alguna manera creo, ¿no?, que tiene que ver con la crisis del capitalismo. Una crisis que da lugar a que el capitalismo normaliza la guerra como forma de mantener el crecimiento económico, es decir, para mantener unas tasas de beneficio en continuo aumento, que es la esencia, ¿no?, del propio sistema capitalista por parte de las élites globales, que necesitan estar aumentando sus tasas de beneficios constantemente. Pues bueno, ante las dificultades para mantenerlo de una manera, digamos, normalizada, pues se da lugar al capitalismo de guerra, ¿no?, o el estado de guerra. Y eso tiene que ver, desde luego, con la normalización de la guerra como una forma de mantener el crecimiento económico, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no?, y hablaremos de ello, ¿no? A veces yo digo que esa idea de un teórico, ¿no?, del liberalismo y del capitalismo en general, del estudio del capitalismo, como fue Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa del capitalismo, decía, el capitalismo se reproduce a base de una destrucción creativa, ¿no?, de una serie de, bueno, elementos productivos, empresas, etcétera, que de alguna forma bueno, van siendo desplazadas de forma creativa por otras, ¿no?, que la van adaptando pues a las nuevas formas de producción, etcétera, ¿no? Esa destrucción creativa capitalista, que sería un poco la esencia de su desarrollo, de su crecimiento, se torna en estos momentos en que se normaliza la guerra en su sentido más literal, ¿no? Esa destrucción creativa sería la destrucción literal, ¿no?, de personas y bienes y de recursos y de la naturaleza en la normalización de la guerra, ¿no?, como forma de mantener ese crecimiento económico, ¿no? Esto tiene que ver también, creo yo, ¿no?, y bueno, no yo no solo, ¿no?, sino, bueno, yo creo que está una corriente de opinión, ¿no?, que tiene que ver eso con, por un lado, podemos analizarlo desde un punto de vista geopolítico, ¿no?, y ahí, teniendo en cuenta la teoría del sistema mundo, de Wallerstein, de Arregui y otra serie de teóricos de la teoría de la dependencia, vemos como un mundo en el cual hay un hegemón, una potencia hegemónica en decadencia, que sería Estados Unidos, pero que se resiste a dejar de serlo, y la aparición de un mundo cada vez más multipolar, de países de las periferias y las semiperiferias del mundo, países dependientes desde un punto de vista económico de los centros económicos mundiales, de la economía globalizada, que quieren dejar de serlo, ¿no?, y que poco a poco pues van disputando esas hegemonías a los países del centro, ¿no? Eso de alguna manera da lugar a que los dos grandes elementos que mantiene todavía Estados Unidos fundamentalmente y sus aliados como elementos de superioridad sobre el resto del mundo, sobre lo que se ha venido a llamar el sur global, que sería la hegemonía militar y la hegemonía financiera. Y ahí es donde está ahora mismo la quiebra, ¿no?, de las relaciones internacionales y también una de las causas de su militarización. esa idea de que tiene que utilizar el músculo militar, algo que no es nada nuevo por otra parte, ¿no? que viene desde las propias orígenes del capitalismo, pero que en momentos de crisis pues de alguna manera se exacerba, no duda en usar directamente ese poder militar, esa hegemonía militar, para tratar de frenar pues la competencia, ¿no?, de esos países del sur global que disputan su hegemonía económica, ¿no? Esto, bueno, de alguna forma es una de las causas, ¿no? Por lo tanto, creo que no podemos perder de vista esta manera de entender lo que está sucediendo, ¿no? Veremos un ejemplo hoy, para terminar, que hablaremos de la cumbre de los BRICS, que ha tenido lugar en Kazán, en esa ciudad rusa, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero antes, otra serie de otros ejes importantes que creo yo que tienen que ver con esta situación de militarización global, sería la crisis ecológica global y la crisis de los cuidados, ¿no? Me parece que son dos elementos claves también para entender la crisis global del capitalismo. Por una parte, los límites estructurales, materiales del capitalismo llegan a un momento que empiezan a ser superados. Me estoy refiriendo a la crisis ecológica, me estoy refiriendo a la crisis de los recursos, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la crisis climática, etcétera, ¿no? Que de alguna manera da lugar a que el capitalismo tiene dificultades estructurales, ¿no?, que tienen que ver con los materiales, con la crisis de los materiales, con la crisis de la biodiversidad, con la crisis ecológica global, para seguir creciendo en ese sentido. Porque superan sus propios límites materiales, ¿no? Y en ese sentido, pues ante eso, la destrucción y la reconstrucción constantes pues puede ser una solución para mantener ese crecimiento, ¿no?, ante las dificultades de crecer por esos límites estructurales de materiales, ¿no?, de la propia sociedad y de la crisis civilizatoria en la que estamos viviendo. Bueno, pues una solución puede ser la destrucción creativa en el sentido ese literal que hablábamos antes, ¿no? La construcción y continua construcción y reconstrucción para mantener el crecimiento, ¿no? Bueno, eso desde luego es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Obviamente, porque por otra parte, esa solución, ¿no?, militarista a la crisis ecológica, desde luego puede ser a corto plazo y para ciertas élites una solución, pero desde luego a medio y largo plazo y para la inmensa mayoría de la población del planeta es muy perjudicial, ¿no? Muy perjudicial porque nos acerca a una destrucción apocalíptica de la propia civilización, con la posibilidad de una posible conflagración nuclear o con un arma de destrucción masiva, y también desde luego acentúa, ¿no?, la propia crisis ecológica global, la crisis climática, etcétera, como estamos viendo, ¿no?, hoy, estos mismos días, con la terrible dana que ha tenido lugar en el Levante español, ¿no? Y la crisis de los cuidados es otra cosa, algo que está sucediendo. Las mujeres ya no quieren seguir siendo las paganas de esta crisis del capitalismo, no quieren seguir siendo la mano de obra gratuita a través de las el trabajo reproductivo, que se llama trabajo reproductivo, que es importantísimo para como sabemos, para el mantenimiento vital, ¿no?, crucial para el mantenimiento del sistema y de la economía global, y que de alguna manera las mujeres pues se van levantándose, van oponiéndose a ser las paganas de esto, ¿no? Y eso desde luego va a ser reprimido por la fuerza, ¿no?, con represión, ¿no?, como estamos viendo ahora mismo, por una parte con las teocracias fundamentalistas islámicas en Afganistán, en Irán, pero también en Estados Unidos con el fundamentalismo cristiano, que está poniendo en solfa los derechos, después de que tanto han costado conseguir los derechos reproductivos, los derechos al aborto, etcétera, de las mujeres, también en América Latina, y también desde luego en Europa se está dando algo parecido, ¿no? O sea que podríamos hablar de esos tres ejes: una crisis de hegemonía desde un punto de vista de la geopolítica mundial, una crisis que tiene que ver con la crisis del capitalismo global y sus dificultades de crecimiento, que tiene que ver con eso a su vez con la crisis ecológica global y la crisis de cuidados, ¿no? Y bueno, estos serían un poquito los temas, los ejes que para mí vamos a intentar indagar, los distintos conflictos que se dan en el mundo a partir del estudio de estos ejes, ¿no?, o atendiendo a estos grandes ejes de interpretación, ¿no? Y pues ahí hablaremos sin duda del genocidio en Palestina, de la guerra de Ucrania, de lo que está pasando en América Latina, situación en Venezuela, tantas cosas, ¿no? De todo ya hablaremos. Y hoy Me gustaría hablar, rápidamente de uno de esos, eventos que no son tan mediáticos como otros, ¿no? Y que sin embargo tienen una importancia muy grande, ¿no? Y estoy hablando de la cumbre de los BRICS en Kazán, ¿no? En esta ciudad rusa, una ciudad de, bueno, tradición histórica además interesante porque fue la capital del Imperio Tártaro, esa parte de Rusia que mira más hacia Oriente que hacia Occidente. Ya sabéis que Rusia tiene como dos almas, ¿no? Una que tendría más que ver con su intento de formar parte del Occidente Europeo y otra que bascula más pues hacia una visión más autorreferencial y que tiene que ver también más con Bizancio, que tiene que ver más con el Oriente, ¿no? Y ahí Kazán pues es un poco el símbolo también de la ciudad que de alguna forma representa esta segunda interpretación del mundo, ¿no? De la vida que hacen los rusos, ¿no? desde antiguo, ¿no? Y no es casualidad que se utilice, que se ponga a Kazán como en ese sentido, como la sede de la cumbre, ¿no? De los BRICS. Bueno, los BRICS ya sabéis lo que son, ¿verdad? Pero de alguna manera ha habido unos cambios muy importantes en los últimos años y el último año en concreto, que ha hecho que cambie de una manera completamente relevante, ¿no? Por su importancia en las relaciones internacionales y en el sistema mundo, ¿no? De alguna manera, esos grandes países que dan nombre a ese acrónimo que son los BRICS, que sería Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, van a aumentar su importancia con la cooptación de una serie de países en distintos continentes que son muy relevantes, ¿no? Sería Emiratos Árabes Unidos y ahí parece Arabia Saudita, aunque no está confirmada todavía su integración total dentro de los BRICS. Esto es muy importante porque estos países han sido hasta ahora aliados firmes de Estados Unidos en Oriente Medio, como sabemos, una zona crucial para las relaciones internacionales y para el devenir del capitalismo global, porque son países grandes exportadores de petróleo, grandes productores de petróleo con grandes reservas, ¿no? También Irán en ese sentido, y de alguna manera que en el mismo grupo, que sea económico, no político, ¿no?, se vayan a integrar países enemigos hasta ahora, enemigos, grandes enemigos, ¿no?, como han podido ser Irán con Emiratos y con Arabia Saudí, pues es también significativo, ¿no? También Etiopía, como uno de los países más importantes de África, ya estaba Sudáfrica, y que también tiene que ver con la cada vez mayor importancia de la presencia china en el continente africano, ¿no? Luego, claro, también hay que tener en cuenta que estuvo a punto de entrar Argentina, ¿no?, que hubiera sido la pata latinoamericana, Argentina, que fue a partir de la llegada de Milei al poder, cuando se aparca la opción de entrar a los BRICS, ¿no?, y se acerca más a las alianzas tradicionales de América Latina con su hegemonía, con su país, de alguna manera que ha sido el que nos ha controlado durante muchísimos años, ¿no?, que ha sido Estados Unidos, como sabemos, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener en cuenta que hay unos 59 países de Asia, África, Europa del Este y América Latina, algunos incluso europeos, como Serbia, por ejemplo, que están pidiendo, son aspirantes a entrar a los BRICS, ¿no? Esto nos da una visión de la importancia que tiene esto que se ha venido a llamar el sur global y que los BRICS, de alguna forma, lo expresan muy bien, ¿no? Aunque, desde luego, deja de ser, no es tampoco un club de países homogéneo a nivel geopolítico. Hay, desde luego, países, de alguna forma, rivales, incluso enemigos, que han tenido incluso guerras internas dentro del club, ¿no? Por ejemplo, India y China, que han tenido diferendos muy importantes a nivel fronterizo, pero también a nivel de influencia como grandes potencias que son dentro de Asia. También, por ejemplo, claro, no es lo mismo que entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, no quiere decir, o Egipto, ¿no?, que es un país ahora mismo claramente alineado con Estados Unidos. Y también la posibilidad de la entrada de Turquía pues nos hace ver que, bueno, de alguna manera puede haber una especie de geometría variable, vamos a decir, llamarlo así, dentro de las relaciones internacionales, en la cual pues hay ciertos países que de alguna manera empiezan a tener agenda propia y se sacuden, la dependencia, por lo menos en ciertos aspectos, de Estados Unidos, ¿no?, que podría ser, en este caso, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes, y se entran otros, como ya estamos viendo, como la posibilidad de que entraría Turquía, etcétera, ¿no?, o que se confirmara la entrada de Arabia Saudí, pues desde luego sería un cambio muy importante, ¿no?, de las relaciones internacionales, ¿no? Pero bueno, no quiere decir tampoco, esto no es una nueva OTAN, ¿no?, ni mucho menos, ni siquiera algo tan un gran bloque como los bloques de la guerra de la época soviética, ¿no?, el pacto de Varsovia, etcétera, ¿no?, porque no es un pacto militar. Pero es verdad que alrededor de los BRICS pues se van apareciendo también otra serie de instituciones globales, multilaterales, como por ejemplo el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de los BRICS, que lo está dirigiendo Dilma Rousseff, la que fue presidenta de Brasil, y que demuestra también un poco cómo Brasil se está consolidando como potencia que de alguna manera que quiere ser alternativa a la hegemonía estadounidense en el continente sudamericano, y está, aunque desde luego todavía tiene un valor de... o sea, está gestionando dinero en cuantía mucho menor que puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues poco a poco va cada vez haciendo más préstamos a pues estos países miembros de los BRICS o estos países aspirantes a serlo, ¿no? También, desde luego, yo creo que tiene más que ver con la idea de que sacudirse. Antes hemos hablado que había como dos grandes ejes de la influencia estadounidense y del occidente en el mundo, ¿no? Que sería la financiera, ¿no?, con el poder del dólar, y la otra la militar. En este caso, yo creo que los BRICS van un poquito más intentando liberarse, digamos, de esa primera de las dependencias, ¿no?, que es la financiera, ¿no? Y ahí pues se habla mucho que no se ha llegado a consolidar, porque es muy difícil, ¿no?, porque es complicado que los países hagan cambios en este sentido. El dinero es muy conservador, los mercados financieros son muy conservadores, pero la idea de una nueva sistema de pagos que no esté ligado hasta al dólar, por ejemplo, o la idea de que los pagos de petróleo, que son una de las formas de relación monetaria más importante, ¿no?, cómo se paga la energía, que sea en monedas locales. Incluso se ha hablado de una canasta de monedas que pudiera fijar los valores de cambio, y también incluso una nueva moneda, ¿no?, aunque son solo de momento pues proyectos, ¿no? No hay nada seguro en todo esto, pero de alguna manera lo estamos viendo cómo se están dando pasos importantes. Si entran además países productores de petróleo, algunos importantes como Irán, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes, pero también con la posible entrada de Venezuela, aunque para que veas las contradicciones internas que hay ahí también, parece que Brasil ha estado vetando la entrada de Venezuela al club, ¿no? Otros países como Colombia, que también tiene una importancia geoestratégica y geopolítica muy importante en América Latina, la ha tenido como un aliado de siempre de Estados Unidos, o Honduras, ¿no? En fin, o Bolivia y Argentina, que serían parte del triángulo del litio, ¿no?, tan importante para la nueva, para la transición energética, ¿no?, que estamos viendo, con las baterías, los coches eléctricos, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Cómo poco a poco se van creando estas nuevas instituciones. E incluso dentro de un punto de vista más militar o político, pues estamos viendo cómo la Organización de Cooperación de Shanghái, que también es muy importante, muy poco conocida, que se va a fundar ya hace unos años, en 2001, entre China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, pero a las que se han unido hace muy poco, en 2016, India y Pakistán. Irán se ha unido en 2021 y Bielorrusia en 2024, ¿no? Y el objetivo de esta Organización para la Seguridad de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Shanghái, sería garantizar la seguridad colectiva contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo, ¿no? Que bueno, pues en principio no entraría en ser una alianza contra otras, ¿no?, como por ejemplo puede ser la ASEAN o puede ser la OTAN, etcétera, ¿no?, sino que tendría un carácter más bien interno de luchar contra lo que ha sido la expansión del yihadismo y del fundamentalismo yihadista, terrorista, y también con los diferentes separatismos, ¿no?, el separatismo baluche, el separatismo kurdo, ¿no?, que hay en diferentes de estos países, ¿no?, en algunos de estos países a veces unidas estas dos ejes, ¿no?, y en ese sentido, pero bueno, no deja de ser una alianza conjunta, ¿no? Estamos viendo como algunos países donde ha habido algún tipo de problema, de problema de interno, ¿no?, de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, o de insurrecciones ligadas a posturas islamistas o yihadistas, como esta organización ha intervenido militarmente, ¿no? Lo hemos visto en, 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 en diferentes países de la antigua área exsoviética, ¿no? De la antigua área soviética. Bueno, en ese sentido pienso que es también relevante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir que las BRICS son la punta de lanza del sur global, lo que antes se llamaba el tercer mundo. Hay que decir que en estos países viven las tres cuartas partes de la humanidad, ¿no? Y que son las principales víctimas de los efectos nocivos de la globalización. Y que son, bueno, de alguna manera el intento de ir avanzando hacia un mundo más multilateral. Y bueno, hay que ver hasta qué punto Occidente, y estamos viendo cómo ahora mismo el doble rasero con el que Occidente está tratando el tema del genocidio palestino y de la guerra en Oriente Medio, junto en respecto a la de Ucrania, por ejemplo, pues está creando también una opinión pública mundial del sur global, pues muy, de alguna manera, negativa frente al dominio tradicional de los Estados Unidos y de Occidente, que hasta que habían sido un poco el modelo hacia donde desarrollarse por parte, y todavía lo son quizá, ¿no?, de parte del sur global, pero que poco a poco está dejando de serlo, ¿no? No estamos viendo, hay más que ver lo que ha pasado en el Sahel, en esta serie, en Mali, en Níger, en Burkina Faso, donde está surgiendo un nuevo sentido común en este sentido anticolonial, ¿no? ¿No? Que va en contra de del colonialismo. Y bueno, pues esto sería un poquito lo que os contaría sobre los BRICS, ¿no? Como primer, uno de los temas que quería hablar hoy, ligándolo a toda esa introducción que hemos hecho al principio y que seguiremos hablando otros días, si os parece.
Nos parece perfecto, Juan. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos también esa voz y lo que dices de los BRICS, ¿eh? Que totalmente los medios de información o de desinformación, bueno, es un tema que es muy interesante que nos traigas.
Ha pasado muy desapercibido, ¿verdad?
Total.
Se ha hablado muy poco de ella.
Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Juan, y estaremos contigo en otro jueves, atentas a la actualidad internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
A ti.
Un abrazo.
Igualmente, buen día.
Tencioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao ni escalafón, los inmovilizados.